Antifaz Podcast. Elevemos el debate. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Esta temporada estamos de fiesta por esta colaboración que tenemos con Acento Acción Local, pues nos va a llevar a espacios nuevos, lugares nuevos del país que no hemos podido visitar a través de este podcast, pero además de temas y proyectos increíbles que vamos a tener la oportunidad de conocer en esta temporada. Acento es un fondo mexicano que acompaña a organizaciones, colectivas, colectivos, grupos que trabajan en temas de derechos humanos en todo el territorio. Se dice fácil, pero trabajar en estos temas, incidir a nivel local en temas de derechos humanos, implica muchísimas cosas. Quienes nos escuchan se van a sorprender de la creatividad y la particularidad que hay en estas luchas, en estos proyectos. En este episodio vamos a hablar de un tema que es difícil, que es coyuntural, que hoy en día vemos en las noticias, leemos en los periódicos, en las redes sociales, que es la defensa del territorio. Sin embargo, cuando venía pensando en este episodio, creo que ciertamente quienes vivimos en las ciudades conocemos y tenemos una percepción de estas luchas pues muy limitada, ¿no? En realidad alcanzamos a ver poco, imaginamos cosas, pero va a ser bien interesante el día de hoy escuchar sobre la defensa del territorio de personas que con tanto cariño y a la vez firmeza trabajan por defender el espacio en el que viven, a sus comunidades, a la naturaleza. Y bueno, para ya no extenderme más, les voy a presentar a las dos personas que tenemos invitadas el día de hoy. Tenemos a Eidy Orozco, de Nuibari AC. Ya viene de Nayarit. Eidy, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar aquí. Y también tenemos a Marcos Leiva. Él pertenece a Educa, que es una organización integrante del colectivo oaxaqueño por la defensa del territorio. Marcos, muchas gracias.
Muchas gracias y por la invitación.
Bueno, pues queremos empezar este episodio conociéndoles a ustedes, que nos cuenten su historia personal, cómo fue que llegaron a este tema, qué les movió, qué les mueve hoy en día para trabajar en su organización. Si quieres, empezamos contigo, Eidy.
Ok, muchas gracias. Bueno, la historia de cómo me involucré en este tema y en la organización, pues fue hace ya más de 15 años. Yo estaba estudiando un posgrado en la universidad y uno de mis maestros me invitó a formar parte de un proyecto. Era un proyecto bastante interesante que identificaba que en las regiones había debilitamiento del tejido social. Entonces el proyecto consistía en hacer acciones, sobre todo llevar las ciencias sociales a ciertas regiones del país y ofrecer los servicios de las ciencias sociales para fortalecer el tejido social, ¿no?, a través de distintas estrategias. Y bueno, iniciamos así participando en este proyecto de investigación. Ese proyecto fue ya por el año 2016 aproximadamente. Y estando en el territorio, que además una de las cosas maravillosas es de que el área donde estábamos trabajando es el área donde nosotros habitamos, ¿no? Entonces era también doblemente importante el significado para nosotros de contribuir con las comunidades, pero además nuestras comunidades, ¿no? Y el lugar donde empezamos se llama Marismas Nacionales. Marismas Nacionales es un ecosistema de manglares que junto con Sinaloa, Nayarit y Sinaloa, comprenden este sistema estuarino y es el más importante del Pacífico mexicano.
¿Cuáles son las características de una marisma?
Las marismas es un sistema de bosque de manglares, ¿sí?, que son árboles que están en el agua salobre, pues es una transición entre los ríos, donde hay estos sistemas, y el mar, y son una zona muy importante porque sirven como refugio para las especies, o sea, los camarones, los peces, se refugian ahí en la etapa pequeña, ¿no? Cuando son más fácil presa de otras especies, ahí a cierto tamaño salen nuevamente al mar. Y bueno, sirve como esta parte, ¿no? Para la reproducción de las especies. Además, es una zona que sirve también como protección ante los huracanes. Es la zona que protege a las comunidades, ¿no? Ante estas avenidas. Y también, pues, sirve para las especies migratorias, las aves migratorias, también ahí encuentran descanso en su migración. Y pues es un sistema muy importante, ¿sí? Tanto en términos ambientales, pero también en términos socioeconómicos, porque las comunidades pesqueras pues dependen de este sistema y de la salud del sistema. Mm. O sea, no nada más es que esté, sino que esté bien, ¿no? Que esté sano. Y bueno, la historia empieza ahí.
Ajá.
Estando ahí, se anuncia un megaproyecto, la presa hidroeléctrica Las Cruces, que se pretendía construir río arriba, en el río San Pedro Mezquital. Este río viene de Durango, llega a Nayarit y desemboca en este sistema de marismas nacionales. Cuando ocurre este anuncio, que también, por supuesto, el anuncio le llega primero a la academia, no le llega a las comunidades. Entonces, nosotros, tanto este proyecto y quienes estaban participando de colaboradores, ¿no? Empezamos a ver cuáles eran las afectaciones para la región de este tipo de obras. Hizo un análisis donde había distintos especialistas, tanto hidrólogos, biólogos, sociólogos, antropólogos, y bueno, pues nos alertó a todos porque significaba un proyecto de alto impacto, tanto para el ecosistema, pero también para lo que es el corredor biológico-cultural, ¿no? Entonces, así empieza nuestra historia.
Te voy a detener ahí tantito porque creo que siempre hay ese parteaguas de la historia personal y luego cómo uno llega a organizarse, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos primero con la parte personal y ahorita nos cuentas un poquito más de Nuibari. A ver, Marcos, tú cuéntanos de ti.
Un poco mi historia viene de una experiencia de trabajo con la Iglesia Católica. En los años 80, en el sur del país, hubo un trabajo de la Iglesia Católica muy cercana a los pueblos y comunidades indígenas. Ahí podemos encontrar a San Cristóbal de las Casas con Don Samuel, uh-huh. En el Istmo de Tehuantepec con Arturo Lona y en la zona de los valles de Oaxaca con el obispo Bartolomé Carrasco, que tenía como un elemento importante de darle prioridad en su trabajo a ellos le llamaban tres sujetos, que eran mujeres, pueblos indígenas y jóvenes. Entonces nosotros entramos en este tema de jóvenes, estuvimos participando en grupos juveniles, participamos de la coordinación diocesana de los grupos juveniles. Y estos obispos y esta región y en Oaxaca mismo eran muy cercanos a lo que se le ha conocido como la teología de la liberación en los años 60, 70, a partir del 68 en toda América Latina, ¿no? Una iglesia comprometida con causas populares, una iglesia comprometida con organizaciones campesinas, comunitarias y una iglesia comprometida con la transformación social de las sociedades, ¿no? Entonces ahí también conocer otras experiencias en otras latitudes de América Latina fue generando pues un proceso de conciencia en involucrarme y militar por estas causas, ¿no? Entonces mi origen personal viene más de ahí. Ahí, por ejemplo, conozco la propuesta filosófica y pedagógica de Paulo Freire. Y eso es lo que incluso es sustento del trabajo de la organización en la que soy, que se educa, ¿no? El nombre, ahorita ya explicamos un poquito el nombre, pero viene de por ahí. Y entonces eso me va generando pues esta motivación a participar, a tener una acción más militante en causas populares. Yo estudié en la Facultad de Derecho en Oaxaca, entonces igual movimiento estudiantil, lo que hacíamos desde la Iglesia Católica, que todo era como convergía, ¿no? Y así, poco a poco, fuimos tomando más conciencia hasta que la propia iglesia, como institución, empiezan a cerrar los espacios de participación en toda esta parte del sur del país. Y bueno, y nosotros ahí, los que nos conocimos, decidimos dar el salto a decir, bueno, vamos a seguir. Si aquí ya no hay chance de que sigamos haciendo un trabajo, pues vayamos dando un paso y generemos y construyamos una organización, que es donde sale Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA.
Qué interesante escucharles a los dos, porque creo que siempre pasa eso, ¿no? Que hay circunstancias o quizá pequeños momentos, decisiones en la vida que te van encauzando a cierto tema, y cuando uno trabaja en temas relacionados a la justicia social, luego es como algo que te jala, ¿no? Y ya no puedes dejar, y esa misma inercia te lleva a seguir trabajando, ¿no? Y a seguir creando. Y justo ahora, justo sí les quisiera preguntar, pues por sus organizaciones, ¿no? Sus colectivos. En tu caso, Heidi Nuibari, bueno, primero que nos platiques qué significa Nuibari, que está muy bonito el nombre, y luego que nos cuentes de, ya nos contaste un poco del contexto en el que trabaja, pero qué hace Nuibari, ¿no? ¿Qué digamos, problemática en particular atienden?
Siempre pienso que hablar de la historia de Nuibari es hablar de también nuestra historia, ¿no? O sea, es difícil a mí pensar en mi proceso sin pensar en la organización y viceversa. Entonces, pues te voy a hablar de las dos cosas. Y bueno, Nuibari es un nombre muy bonito. Significa surgimiento de vida en Wirrárika, que es uno de los pueblos originarios de Nayarit. Y curiosamente también significa lo mismo en Nayarit, nada más que lo supimos después. ¿Sí? Ellos, los Wirráricas lo pronuncian Nuibari y los Nayaris lo pronuncian Nuiwari, ¿no? Como se escribe. Uh-huh. Y bueno, justo estando trabajando todavía en el proyecto que les mencionaba hace un momento, pues nosotros trabajamos en la zona costera. Se anuncia la construcción de la presa Las Cruces, entonces nos vemos en la necesidad de, o más que la necesidad, vemos que es importante, ¿no? Que la información sobre los impactos de este tipo de proyectos sea conocido por las comunidades, porque pues la CFE, que era la promovente de este megaproyecto, la estaba vendiendo con esta idea falsa del desarrollo, ¿no? Va a haber trabajo, va a haber agua, ¿no? Eso, según decían, va a evitar las inundaciones. Increíblemente lo siguen diciendo. Y bueno, decían sobre todo este tema de que iban a cambiar las condiciones de pobreza que existen en la zona. Y bueno, pues nosotros éramos la contraparte, ¿no? O sea, había que también que tuviera la comunidad, las comunidades, esta información. Y también fue una parte muy bonita porque fue de mucho aprendizaje para nosotros. El proyecto no consideraba hacer trabajos en la zona indígena, ¿no? Si pensamos en una cuenca, pues las cuencas vienen de las montañas y regularmente las montañas son habitadas por los pueblos originarios, ¿no? Y para hablar de una zona costera, no puedes pensar en la costa sin voltear arriba, ¿no? Sin voltear a ver los ríos, porque los ríos son los que también están aportando sedimentos y tienen una función muy importante que pocas veces o en muchas ocasiones se ignora, ¿no? No todo el mundo sabe que las playas las forman los ríos. A veces se tiene la idea de que el mar forma las playas, y no, los ríos forman las playas, ¿no? Y pues empezamos a trabajar a nivel de cuenca, ¿no? A partir de esto, tratando de sensibilizar, de informar, y de que las comunidades vieran la importancia biológica que tenía este río para la vida de la zona y como sustento económico. Y fue así como nosotros aprendimos, yo creo que, la lección que ha marcado mi vida, ¿sí? Estando con las comunidades indígenas y nosotros queriendo llevar el mensaje de que hay que cuidar el río porque el río conecta, porque el río da vida a marismas y porque esto y el otro, ahí aprendimos que el río no solamente era un tema biológico, sino daba vida a los propios pueblos, ¿no? La existencia del pueblo Nayeri tiene mucho que ver con el río San Pedro. En el río San Pedro, los Nayeris y los Wixárikas, ¿sí? Los Wixaritaris, tienen más de 15 lugares sagrados que nosotros no conocíamos y ahí lo descubrimos. Y esto es parte de la identidad de estos pueblos y eso permite la existencia de su vida como pueblo. Inclusive ellos llamaban, es la lucha por nuestra existencia, ¿no? Y otra de las cosas que aprendimos con el pueblo Nayeri era cómo se tomaban las decisiones. Curiosamente, una obra que los impactos son regionales, ¿no? Las presas son consideradas nada más para las manifestaciones de impacto ambiental en zonas muy específicas, donde construyen las cortinas. Entonces se dice que ahí es donde hay el impacto y no se toma en cuenta todo el impacto que tiene al interrumpir el flujo, no solamente de agua, sino de especies y de sedimentos. Entonces tiene un impacto terrible. Y además con la cortina y con todo el agua que acumularía, inundaba los lugares sagrados del pueblo Nayeri. Entonces, platicando con la comunidad que tenía que dar la aprobación, ellos nos dijeron, nosotros no podemos decidir, ¿no? O sea, por una parte la CFE los presionaba a que aprobaran, por otra parte nosotros queriendo sensibilizarlos para que vieran todos los efectos y nos pararon el alto a todos. Y nos dijeron, a ver, nosotros para decidir tenemos que consultarles a nuestros hermanos que habitan en la sierra, en la parte alta, porque aquí estamos hablando de nuestros lugares sagrados que no nos pertenecen a la comunidad, sino pertenecen a todo nuestro pueblo, ¿sí? Y luego en sus reflexiones decían, nosotros además tenemos que pensar en los hermanos de la costa. No puede estar en nuestra decisión afectar la vida de los pueblos costeros. Eso me transformó, ¿no? Eso cambió mi vida porque empecé a pensarme también yo, no solamente en lo individual, sino en lo colectivo, ¿no? La importancia de ver más allá de lo que a veces uno es cegado, ¿no? O sea, por tus conocimientos, por tus antecedentes, por todo lo que puedas, tus referentes, pues tienes una idea, pero cuando empiezas a escuchar lo demás, ¿no? Las cosas que eran más de fondo, entonces el compromiso ya fue diferente, ¿no? No se trataba de dar información, se trataba de la defensa, ¿sí? Y empezamos a hablar ya en términos de defensa del territorio, la defensa de la vida de los pueblos, la propia existencia estaba en juego.
Wow, esto acaba de ser una clase completita de muchos temas, ¿no? De antropología y de geografía, tantas cosas que tan interesantes que acabas de decir que yo misma no conocía y me quedo con esto y seguro, Marcos, tú tendrás mucho que aportar en términos de qué significa la defensa del territorio, ¿no? Y es lo que les decía, que desde la ciudad lo vemos como algo súper limitado y esto que cuentas que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con lo sagrado, ¿no? Tiene que ver con, obviamente, un tema ambiental. Y entonces, bueno, me encanta esta clase que nos acabas de dar, Heidi, muchas gracias. Y bueno, creo que será muy interesante, Marcos, que tú nos cuentes, además de Educa y del colectivo oaxaqueño, como también las particularidades del territorio para que quien no conoce sepa qué implica, ¿no? Y a qué te refieres con ello.
Sí. Como Educa nacimos en el 94 y viene muy emparejado con esto del territorio, la lucha de pueblos y comunidades indígenas con el levantamiento zapatista. Justo salíamos de este trabajo más desde la iglesia, viene el levantamiento zapatista, nos incorporamos a todas las acciones que hubo en ese sentido para parar primero la guerra y luego en términos de toda la propuesta que traían los zapatistas, ¿no? Y ahí viene también un poco toda esta lógica del territorio. Nosotros después de la elección del 94, que es una elección bastante violenta, bueno, hoy decimos que vivimos una situación de violencia, pero en el 94 no hay que olvidar que ese año en particular, las elecciones, hubo mucha violencia política, ¿no? Decidimos crear Educa en términos de ir generando un proceso de formas, de de tres elementos. Un primer elemento, fortalecimiento de las instancias comunitarias de decisión, esto que ya comentaba, en términos de asambleas, en términos de consejo de ancianos, autoridades y demás. Segundo, hacerlo desde la perspectiva de derechos. Mucho nos dejó el 94, sobre todo desde Oaxaca y comunidades indígenas, que las comunidades no reconocían o no sabían de sus derechos, y menos de los derechos políticos. Y un tercer elemento fue el del fortalecimiento de la organización comunitaria, que ese es un elemento también muy importante en lógica de la defensa del territorio. En Oaxaca decimos que la organización comunitaria acompaña desde que nacemos hasta que morimos. No hay un momento en ese proceso que no haya una manifestación de organización comunitaria. Cuando naces, quien ayuda en muchos pueblos y municipios de Oaxaca a que nazcas son las parteras. Es la comadre, ¿no? Es la abuela, es la que sabe cómo hacerlo, aunque no estén reconocidas, pero son las que saben. Y cuando falleces, pues quien acompaña a tu familia son tu compadre, su comadre, la familia, entonces siempre está rodeado de comunidad, ¿no? Y en el paso de del tiempo de Duca, tuvimos contacto trabajo con comunidades en la costa de Oaxaca, en los valles y en la Sierra Sur. En la costa de Oaxaca coincidimos con la problemática de presa hidroeléctrica, igualmente queriendo construir una presa hidroeléctrica. Y aquí enfatizar que no es solo el río por el río, sino se forma, se construye una cultura ribereña. O sea, las comunidades literalmente viven del río, no solo por lo que pescan, ¿no?, sino por todo lo que se va generando en términos de sus relaciones, de sus manifestaciones culturales, etcétera. Nosotros en Paso de la Reina hacemos un festival cultural por el Río Verde. Entonces, todas las manifestaciones que las comunidades tienen, música, baile, dibujo, etcétera, poesía, ¿no?, en relación, comida, en relación al río. Esto es bien importante porque eso va caracterizando el territorio, porque no es la defensa de la tierra, pues no es la defensa de lo que está aquí encima, es la defensa de lo que está abajo, de lo que está arriba, pero de lo que está alrededor. Y alrededor no solo estamos las personas, que es importante, sino también están otros seres que son vivos, como los árboles, como la fauna, como la flora, como los propios ríos, ojos de agua, que para la comunidad tiene un sentido. O sea, a lo mejor para nosotros dices, esa es una montaña rocosa, ¿qué le van a sacar de ahí? Pues no le van a sacar más que un alimento espiritual. Es decir, también se defiende lo espiritual, no en lógica de una religión, sino de una expresión de relación más allá de lo material con los seres vivos con los que se habitan en un territorio determinado. Entonces, eso le da una visión mucho más profunda a lo que los proyectos o los megaproyectos o las acciones gubernamentales dicen: es una presa y no pasa nada.
Claro.
Es una...
como si fuera prescindible, ¿no? Exacto. Si solito se regenerara, ¿no?
Ajá. O es una mina que va a traer empleos. Sí, te va a traer empleos en 5 o 10 años, pero te va a dejar 50, 100 años muy maltrecha el territorio, ¿no? Porque tampoco se va a recuperar tan pronto. Claro. Bueno, tú has de saber más que yo. Esa cosa no se recupera, o sea, claro, ¿no? En muchos casos... Pero ahí, esa es la cuestión de las características en términos del territorio, ¿no? Este asunto de la organización, de la toma de decisiones, de la relación espiritual que hay con los elementos que se rodean. Y en términos de ir apropiándose de su territorio, ¿no? O sea, sí hay un sentido no de propiedad en términos de que es mío, sino de apropiación, es decir, somos parte de...
Claro.
Claro.
Y si algo nos falta, nos falta a nosotros.
Sí. Quisiera agregar a lo que dice Marcos, inclusive tiene esa conexión no solo en el presente, sino en el pasado, ¿no? Yo recuerdo la preocupación de las personas, o sea, de los habitantes, de decir, imagínense, va a llegar al cementerio, ¿no? Entonces van a quedar bajo el agua el restos de nuestros ancestros. Y decían, no podemos permitir que nos vayan a ahogar a los ancestros, ¿no? O sea, eso no es solo el presente, es tu pasado, es tu historia, es así, lo que te dio origen. Entonces sí es algo más allá, ¿no? Es el territorio.
Qué lindo además esto que decías, Marcos, de las manifestaciones, ¿no? Y de la cultura y de la relación. O sea, alguna vez escuché también de otras comunidades defensoras que decían, bueno, en realidad nosotros no es como que queremos defender algo, nosotros queremos vivir en paz y cuidar de la naturaleza y cuidar de la vida, ¿no? Este tema de tener que defender viene del exterior, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de qué les amenaza, contra qué van, su trabajo personal, qué les implica, que me interesa mucho esas historias personales. Pero antes, para cerrar esta primera parte del episodio, quisiera preguntarle si tienen como alguna anécdota o algún logro o fracaso, podría ser, que tengan como presente en todos estos años de lucha, nada, que les ejemplifique algo que tengan presente, ¿no? Alguna anécdota o proyecto incluso puede ser.
Pues yo quisiera compartirles que a partir de esta etapa, o sea, que empezamos a entender nosotros lo que era el territorio, lo que era el funcionamiento, no solo biológico, sino cultural, pues también asumimos el compromiso porque surgió un movimiento social en defensa del río San Pedro. A partir de esto surge el movimiento social en defensa del río San Pedro. Y pues nosotros asumimos el compromiso de acompañar a las comunidades. Curiosamente, el proyecto de investigación quedó sin financiamiento. Quiero platicar esta parte, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, en ese momento de los golpes, de pues, todas las amenazas que se vienen también de la defensa, hay que decirlo, fuimos a que nos quedamos solos, ¿no? Y con el compromiso. Y bueno, así es como surge Nuibari. O sea, Nuibari surge porque ya el proyecto ya no cabíamos, ¿no? Entonces tuvimos que hacer la asociación civil. Tuvimos que aprender a hacer una asociación civil. No sabíamos cómo funcionaba, ¿sí?
Es bien difícil, ¿no? Todavía hasta la fecha nosotros a veces
seguimos
no entendemos tampoco.
Sí, sí. Exacto. O sea, fue una etapa de aprender y rápido, porque era urgente aprender, ¿no? Y por fortuna este aprendizaje fue con las comunidades. Algo que, bueno, todavía me llena de emoción es cómo hubo un entendimiento entre pueblos indígenas y comunidades locales, campesinas y pesqueras, que unieron fuerzas, ¿no? Y empezaron a defenderse, ¿no? O sea, a defender el territorio, a defender el río, todo lo que significaba. Y así surgió la lucha en defensa del río San Pedro, ¿sí? Y eso ha sido un proceso en el que nosotros sí somos acompañantes, ¿no? Pero también somos parte del territorio. Y siempre lo decimos, ¿no? Quienes formamos parte de la organización habitamos las comunidades en la parte costera, más hacia la parte media de la cuenca, y también eso es nuestra propia lucha, ¿no? Defender la región es nuestra propia lucha. Y bueno, pasamos muchas cosas en esta defensa del río, y Nuipari también fuimos aprendiendo a hacer organización y fuimos también pensando con una visión de más largo plazo, porque pues como yo creo que todas las organizaciones empezamos a hacer esta reflexión interna, no somos opositores a presas nada más. O sea, lo que estamos haciendo es que estamos aportando a una transformación, ¿no? Estamos fortaleciendo a las comunidades y empezamos a preguntarnos qué es lo de fondo que hace Nuibari. Y así es como hicimos nuestra primera misión, ¿no? Y nuestra misión es formar y fortalecer las capacidades de los actores comunitarios, ¿sí? Mediante la corresponsabilidad y la acción participativa. Tenemos ya más de 13 años con la misma misión. Cada vez que nos dicen, no van a cambiar su misión, pues es que no lo hemos logrado. Seguimos en ese proceso de fortalecimiento y autofortalecimiento. Y bueno, aquí seguimos con las comunidades que pues son nuestras copartes, nuestras aliadas, nuestras amigas, ¿no? Mm. Y bueno, pues esa es parte también de nuestra historia.
Felicidades por tanto tiempo y tantos logros. Y como dices tú, si bien la misión es la misma, que vayan evolucionando con lo que... Exacto, y con lo que van conociendo, ¿no? Como dices tú, a lo mejor todavía siguen presentándose situaciones o cosas que, bueno, siempre cambiante, ¿no? Pero del mismo territorio, como dicen ustedes, que me encantó esa definición, que es lo que está abajo, alrededor y arriba, ¿no? Que deben salir muchas cosas nuevas. Tú, Marcos, ¿alguna anécdota que quieras compartir?
Bueno, hay diversas. Una de ellas fuertemente es cuando uno como organización llega a una comunidad y demás, siempre en esta idea de llevar, ¿no? Conocimiento, organización, ¿no? Pero llevamos. Y cuando llegas a la comunidad, más bien recibes, pues, o sea, recibes lecciones de cómo organizarse, de cómo defienden el territorio, de cómo te cambia. O sea, yo nací en la ciudad de Oaxaca, por el trabajo en la pastoral juvenil conocimos algunas comunidades campesinas e indígenas. Entonces ese es el cambio de visión y de entender otra, sí, de tener otra manera de entender las relaciones naturales, ¿no? Biológicas o espirituales, desde una comunidad indígena. Y eso me parece que también cambia sustancialmente el entendimiento de la comunidad y del mundo. Okay. Y entonces, algo que nos parece como parte de estos, hasta ayer platicábamos que cuántos años tenía Duca, decíamos que 28 ya.
Un ratote.
Un rato. Para los que, bueno, para los escuchas no me veo tan grande.
No, son unos jovenzuelos.
Sí, 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 hay que aclararlo. Es el tema de la organización y de la defensa de los derechos. Hay tres expresiones organizativas que son, a nosotros nos ha llenado mucho. Uno es el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, en la costa de Oaxaca, ante el proyecto hidroeléctrico. Tienen más de 12, 13 años en una resistencia en contra del proyecto hidroeléctrico y tal cual, ¿no? O sea, no se ha podido hacer el proyecto hidroeléctrico, es un triunfo de las comunidades, siguen en su vida ribereña, reivindicándola, etcétera, etcétera. En los valles de Oaxaca, también como más o menos de 10 años, el Frente contra la Minería por un Futuro para Todos y Todas. Esto es del pasado, pero los compas dicen, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos e hijas si se expande el proyecto minero? ¿No? Por eso el nombre, para un futuro. O sea, estamos luchando ahora para un futuro.
Para, ¿no?, que exista el
futuro. Para que todavía existan nuestras comunidades en las condiciones que nosotros estamos para nuestros hijos y nuestras hijas. Ahí también se ha logrado parar la expansión del proyecto minero. Y hay una red de defensores y defensoras comunitarias que se llama REDECOM, Red de Defensoras Comunitarios y Comunitarias de Oaxaca. Esas son expresiones de mucha valía para nosotros porque de una o de otra manera es lo que concretiza el trabajo que hacemos desde el colectivo oaxaqueño y desde EDUCA, que son los procesos formativos organizativos a partir de lo que es la propuesta de Paulo Freire. Y entonces se va construyendo un sujeto que toma decisiones por sí mismo y a partir de su propia experiencia, y lo que nos toca a nosotros es acompañar ese proceso, ¿no? Ahí creo que hay una experiencia de aprendizaje para nosotros, porque entonces nosotros a partir de eso hacemos una distinción. EDUCA como tal se reivindica como un sujeto político y parte del movimiento social oaxaqueño, pero es EDUCA y es el colectivo. Las comunidades tejen por otro lado.
Claro.
Y ellos tienen la decisión de acompañar, no acompañar, de hacer sus propias acciones desde cómo se construyen como sujeto político.
Me parece bien interesante que los dos tocan este tema de lo que es ser una asociación civil o una organización y acompañar, porque creo que hay muchas concepciones, ¿no? Yo he escuchado mucha gente que dice que las organizaciones son para suplir el trabajo que no hace el gobierno, ¿no? O sea, pero a mí a veces eso me parece limitado, porque creo que también este tema que ustedes narran tan, tan bonito y con tanta pasión, que también es transformar y es acompañar y conocernos, y simplemente es otra manera de organizarnos, ¿no? No necesariamente quiere decir que nacemos para ir contra algo, a veces sí, definitivamente, pero yo les escucho a ustedes y me quedo también con otra, con una, un concepto también nuevo, una idea nueva de lo que es y para qué es organizarse, ¿no? Y con esto vamos a una pausa.
¿Te apasiona el universo? ¿Quieres enterarte de los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? Entonces, estás en el lugar adecuado. Tras los fotones, un podcast de astronomía con Jorge Fuentes Fernández y Diego López Cámara Ramírez, en colaboración con Antifaz.
Pues volvemos a esta segunda parte del episodio de la defensa del territorio, que como ya escuchamos, es no solamente el territorio, sino de la identidad, de lo que hay debajo, alrededor, arriba. Y está siendo un episodio muy pedagógico. Muchas gracias, Marcos y Eidip. Yo quisiera volver en esta segunda parte a sus historias personales en términos de lo que les implica su trabajo formando parte de la comunidad. A ti, Eidi, quería preguntarte como mujer, en términos de género, si tiene alguna implicación el trabajo que haces, si a veces hay retos en términos de organización o de pertenecer a una comunidad y también ser defensora. ¿Cómo lo vives y qué implica este trabajo que haces tan apasionadamente en tu día a día?
Híjole, fibras sensibles. Sí. Sí, quiero compartirles una experiencia y creo que te quisiera hablar como mujer y como madre, ¿no? Yo tengo 3 hijos y mi hijo más pequeño tiene 11 años. Estaba embarazada de mi hijo cuando recibimos una amenaza y era una amenaza hacia mi persona, ¿sí? Y hacia otro compañero de otra organización. Y bueno, eso es duro, ¿no? Porque eso también te pone en esa balanza, en esa disyuntiva de, pues, cómo sigues con algo en lo que crees, ¿no? Porque yo creo que Marcos coincidirá que no es trabajo, o sea, lo que hacemos a las organizaciones no es trabajo, ¿no? Es, pues, un compromiso, tiene que ver con una forma de vida, ¿no? Tiene que ver con, pues, una forma de, pues de ver y de pensar y de sentir, ¿no? Y para mí ese fue un momento decisivo porque, por supuesto, que mi familia me decía, ¿sabes qué? Te estás poniendo mucho en riesgo y tienes a tus hijos. Y eso que te lo diga, que se lo digan a una madre, ¿no? Piensa en tus hijos.
Qué fuerte, sí.
Fue muy fuerte y justo pensé en mis hijos. Y les dije, es que yo no quiero dejarles a mis hijos una zona devastada. No quiero dejarles miedo a mis hijos. Y esto tiene que continuar. Pues no es mi lucha, es la lucha de muchas. Y de muchas mujeres y de muchas personas. Entonces, por fortuna, decirles que tuvimos el apoyo de redes, ¿sí? Inclusive ahí conocí a Educa en estas redes porque nos apoyamos entre las organizaciones que estamos en defensa del territorio y por ahí tuvimos la posibilidad de que nos acuerparan, ¿no? O sea, de que nos abrazaran las organizaciones y se hicieron acciones para disminuir nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y mejorar nuestras condiciones de seguridad. Y bueno, eso fue algo que me marcó como mujer también. Otra de las cuestiones es ver cuando uno piensa en los movimientos, pues platica uno también como esta parte bonita de la lucha y cómo vamos en la defensa, pero también adentro de los movimientos, pues tampoco son perfectos, estamos aprendiendo. Y también nosotras en Noibari observábamos cómo la participación de nuestras compañeras era limitada, ¿no? Los hombres tenían la participación política, la voz, y las mujeres pues tenían una participación secundaria, ¿no? Eran las que tenían que cocinar, está bien, hay que cocinar, ¿sí? Eran las que tenían que cuidar, está bien, hay que cuidar, pero también sus voces tienen que ser escuchadas. Entonces, eso también duele como mujer, ¿no? O sea, decir que cómo hacerle para que también estas otras voces sean escuchadas y transformemos sin afectar a las comunidades culturalmente, ¿verdad? Porque no podemos ir a imponer una visión, ¿no?, de lo que debe de ser la convivencia en la comunidad. Y hemos aprendido mucho de nuestras compañeras. Hay dos mujeres, bueno, hay muchas, pero hay unas que yo admiro porque considero que son mujeres que defienden a las mujeres, ¿no? La señora Gila, quiero nombrarlas, sí, quiero nombrar a Gila, quiero nombrar a Marcelina, quiero nombrar a Xochitl, quiero nombrar a Josefina, ¿no?, tanto de pueblos originarios como de comunidades costeras, que son ejemplo de mujeres luchando también. Y bueno, eso es también como lo veo desde ser mujer, ¿sí? Y algo que seguimos aprendiendo, cómo irnos abriendo espacios nosotras mismas. Y también hablamos ahora de los estudios de interseccionalidad que hay, ¿no? De repente, a mí, que yo ya había estudiado, que de cierta manera estaba acostumbrada a hablar en foros, muchas veces fui violentada en las reuniones ejidales, ¿no? Por los varones, y también fuimos violentadas en las asambleas, los consejos municipales, y no renunciamos a participar ahí, ¿no? No renunciamos, si a nosotras nos cuesta trabajo, a nuestras compañeras les cuesta aún más, ¿sí? Porque hay barreras del idioma, porque hay barreras culturales, porque pues no se tienen las condiciones para que haya esta participación política de las mujeres. Y también a partir de esto, en la organización de Nuibari hemos reflexionado bastante. Hemos diseñado formas de fortalecer a nuestras compañeras. Tenemos por aquí un programa muy bonito que se llama Nosotras en Nuestro Territorio, donde vemos muchos temas. Y también quiero decirles que la agenda de Nuibari la construimos junto con las comunidades. Por eso hay ese vínculo tan estrecho. Hacemos los diagnósticos participativos junto con ellas. Hacemos las planeaciones. Y aunque tienen sus propias dinámicas, también eso hay que reconocer, las comunidades son sus propias dinámicas que tienen. Pero también hay una acción conjunta que también yo quiero reivindicar, pues, ¿no? Porque finalmente somos aliadas y ellas nos decían, coloquen en sus valores la corresponsabilidad, porque se abordan temas y luego es así como, sí, pero lo hicimos juntas, ¿no? Somos todas, fuimos todas, fuimos todas. Entonces es de que la agenda, hay una agenda conjunta de Nuibari con nuestras copartes comunitarias y la vamos construyendo y la vamos también rediseñando, ¿verdad? Porque las cosas tampoco, cuando se piensan cómo se va cambiando el contexto, pues también vamos cambiando. Ahora, otra de las cosas que a mí me enorgullece mucho, mucho, es el trabajo con la niñez. Empezamos a trabajar con la formación de clubes infantiles, porque también decirles, compartirles que en Nayarit, pues vivimos en un contexto de mucha violencia por el crimen organizado y que se ha normalizado tan terriblemente que muchas veces la seguridad está en manos de ellos, ¿no? O sea, es una cosa tan triste y terrible que pues es difícil también generar estrategias para cambiar esa realidad. Y nuestro granito de arena pues es con esos niñas y niños que bueno, esa es la realidad que están viviendo, pero que nosotras queremos que sepan que hay otras realidades, que no necesariamente por habitar ahí tienen que ser los futuros tiradores, los halcones o las mujeres de los narcos, ¿no? Sino que ellas pueden cambiar esa realidad también. Y bueno, por ahí tenemos estos grupos de promotores infantiles. Y lo que hacemos es hablarles de sus derechos, que también se diviertan, jueguen, ¿verdad? Porque son niños que sufren o son niñas que sufren mucha violencia. Y también lo que hacemos es invitarles a que conozcan otros lugares, a las instituciones de educación, nos vinculamos con ellas, para que vean que ellos tienen derecho y acceso a otra forma de vida, ¿no? Y bueno, son cosas que fuimos aprendiendo, porque este programa de los niños y de las niñas surgió de las madres que viven en la zona costera, ¿sí? De las mujeres que dijeron, hay que hacer algo porque el narco se está llevando a nuestros hijos, ¿no? Los están arrebatando. Entonces, pues me causa mucha emoción,
no,
perdón.
Claro. No, te escuchaba y digo, ¿cómo resumir esto que dice Edi? Como las implicaciones, pues las implicaciones es que es un trabajo incansable, ¿no? Y que un tema te lleva a otro y a otro y a otro. Y como dices tú, es un tema luego tan personal que no es visto como trabajo, sino como una causa. Y esa postura también, pues te lleva a trabajar en todos estos temas, ¿no?
Y a disfrutar.
Y a disfrutarlos, también, como dices sí, tú. Creo que también sí, hay que como ya decía Marcos hace rato, la fiesta y la cultura, porque al final del día, eso creo que es el gran distintivo de nuestro país, ¿no? Creo que es lo que nos salva mucho también la comida, la cultura y la naturaleza, por supuesto, ¿no?
La comunidad.
La comunidad,
estar exacto. Estar en las comunidades, lo platicábamos hace rato con Marcos, y es como de los momentos felices, ¿no?
Claro.
Estar en esa convivencia con la comunidad.
Oye, Marcos, ¿y a ti qué te implica tu trabajo? Que estoy segura que al igual que Edi no va a ser una sola cosa, pero eso, pensando en términos quizá también como de seguridad, de amenazas, pero también a lo mejor el trabajo organizativo, pensando en un colectivo que siempre también tiene como sus retos, ¿no? Cosas apremiantes seguramente, pero también es difícil, ¿no? La colectividad a veces. No sé, ¿qué te implica a ti en general, no este trabajo, sino este estilo de vida, como ya dijeron los dos?
Hay una primera cuestión que tiene que ver con la familia. Por ejemplo, yo empecé a participar de la pastoral juvenil estando terminando la prepa y casi toda la carrera. Y entonces la misma concepción de la familia veía el tema de la iglesia como una cosa muy conservadora, de rezo, ¿no? De la misa. Y entonces si a mí me decían, ¿y tú qué vas a una comunidad si eso no es iglesia? Pues puedes irte al rosario, aquí a la vuelta está la iglesia o a la misa, ¿no? Entonces, un primero eso, ¿no? Esta cuestión de esa participación y luego, como empezamos Educa sin nada, un poco de esto que se repiten en muchas organizaciones, es cada quien llevaba una silla, alguien puso una mesa, nuestra primera oficina fue la sala de la casa de una compañera que después nos fuimos desalojados.
Invitados a dejar el espacio.
El espacio porque su familia de la compañera ya necesitaba utilizar su sala. Y entonces pues decía la familia, pues oye, ya estás terminando la carrera y ¿para cuándo, no? ¿Para cuándo eres abogado? Como para que eso estudiaste, ¿no? Eso primero, o sea, esa tensión que hay con la familia nuclear en términos de, bueno, la mía al menos sí no era, es progresista para nada, es una familia conservadora, viene de esto que le llamamos la cultura del esfuerzo, mi papá mecánico, mi mamá trabajadora de la casa, ¿no? Del hogar y demás, con una escolaridad mínima, básica, y que es su mayor anhelo era que sus hijos, hijas no sufrieran lo que ellos sufrieron y que tuvieran como herencia, porque no va a haber ni terrenos, ni dineros, ni nada, pero tu herencia es tu carrera, ¿no? Y por lo tanto, cuando termines, trabaja de lo que estudiaste, sí, ¿no? Típico. Un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí una primera cosa, ¿no? Que es, digamos, parte del proceso y que tú en ese momento también defiendes lo que estás haciendo porque en eso estás creyendo, o sea, en eso crees y en eso te estás formando, además, no solo en términos académicos, sino en términos humanos, de persona, ¿no? Esa es una primera, y ya después, por la misma trabajo y militancia, dejas de estar en convivencias familiares, que en el cumpleaños de no sé quién, que en el difunto de no sé cuándo, que no sé, no. Entonces eso también hay una implicación fuerte en términos familiares. Y ya lo otro, también un poco, sí, no un poco, ya en el proceso mucho de respaldo a lo que haces y de respeto, o sea, empiezan a respetar tu trabajo porque, o tu quehacer, tu forma, ¿no? Porque ven que no es de un ratito y ya estás en otro lado, sino es de un compromiso de vida, ¿no? Entonces sí hay el respeto, el respaldo y demás. Las amenazas que siempre han habido en diferentes momentos, por ejemplo, en Acosta, quien acompaña ese proceso es un compañera, Ana María y Angélica, que han sido amenazadas en la costa oaxaqueña, ¿no? En los valles más hacia mi persona.
¿Quiénes les amenazan?
Caciques locales y autoridades locales, ¿no? O gente vinculada al proyecto, al megaproyecto que se está llevando, o familias, ¿no? Familias que tienen un interés político y económico en ese proyecto. En el 2006, no sé si ustedes recuerden, en Oaxaca hubo una movilización social muy fuerte, más o menos 8 meses de revuelta social, donde nace la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Nosotros participamos activamente ahí. Y entonces mi persona recayó muchas amenazas, hostigamientos, y tuve que salir unos días de Oaxaca porque había la amenaza de cárcel, ¿no? De detención a mi persona. Entonces ya me vine por acá a dar un rol por estos lugares. No conocía yo aquí, si no hubiera yo venido a la terraza a echar un cafecito.
Siempre bienvenidas aquí, sí.
Pero son, ¿no?, las cuestiones, y que hay que, como se dice, que empezar a valorar. Y tampoco nosotros decimos en Educa que no queremos más héroes ni heroínas, ¿no? Bastante sangre está regada en nuestro país en términos de resistencia, en términos de generar procesos de dignidad de los pueblos, como para seguir abonando en ese sentido. Entonces también hacemos un balance en términos de seguridad, pero siempre diciendo, pues, si las comunidades van, pues nos claro. Toca seguir ahí con ellos, con ellas. Y creo que sí es una como constante de las organizaciones y de las personas que trabajan en esas organizaciones y de las comunidades, que también ellos, los líderes locales, reciben amenazas que hay que ir sopesando y que hay que ir midiendo también.
Ah, pues grandes implicaciones que tienen. Yo les veo como muy, muy en calma, muy en paz, pero son grandes, grandes implicaciones las que mencionan. Yo, para ir cerrando este episodio, y la verdad es que me podría quedar aquí platicando toda la tarde, tengo muchas inquietudes y preguntas a partir de que les escucho, sobre todo sobre la tierra, ¿no? Muchas dudas que tengo, pero me han hecho querer saber más. Y precisamente con eso quisiera cerrar, que de parte de ustedes, para las personas que nos escuchan, que quizá, como yo, algunos temas apenas se están enterando, que les dio curiosidad, que quieren saber más, o simplemente unirse de alguna manera a la lucha de ustedes, ¿cuál sería una invitación, ¿no? O sea, puede ser algo de su organización o en torno al tema, como una invitación a las personas que apenas están escuchando sobre la defensa del territorio o ya han escuchado antes, pero ustedes en esta oportunidad, ¿a qué les invitarían?
Antes de hacer la invitación, uh-huh, quisiera, también hablando de implicaciones, decir que justo las implicaciones, si bien hay bastante amenazas, también hay implicaciones positivas, uh-huh, muy buenas. Uh-huh. Yo quiero recuperar dos cosas también que implicaron en mi vida. La primera es que mi madre ha sido un apoyo a partir de decidir si vamos por aquí y de ver que que no me iba a convencer.
Se rindió.
Sí, sí. No solo se rindió, ¿no? Tuvo que... sí, dijo, no entiendo, ¿no? Porque tampoco me... fue honesta. No entiendo, pero me enorgulleces, ¿no? Entonces, ha sido como de las cosas que a mí también me han generado mucha satisfacción, que mi madre me lo dijera en su momento, que han sido apoyo mi papá y mi mamá, ¿no? Tengo la fortuna de tenerles. Y ellos han sido, pues, mi soporte. Yo estoy aquí porque mis hijos están con ellos, ¿no? Y también cómo se van estrechando los lazos en la misma organización. No Ibaria es una familia. Y también yo abrazo a mis compañeras y a mis compañeros porque ellos siempre han estado más allá de lo que implica la organización del movimiento en lo personal, ¿no? Mis hijos han crecido ahí con ellas, ¿no? Son sus madrinas, sus padrinos. Y también es eso, cómo vamos construyendo, tejiendo entre nosotras mismas. Con las comunidades también esa relación se va estrechando. Somos comadres, no somos amigas, ¿no? Y eso cuando se habla de fortalecer el tejido social y de repente una serie de cosas, esto es fortalecer el tejido social, ¿no? Esto en palabras llanas, cuando empezamos a conectarnos, cuando empezamos a entendernos. Y bueno, mi invitación sería eso, ¿no? Que empecemos a conectarnos, empecemos a poner nuestros pies en nuestra tierra, en nuestro territorio. Y el territorio empieza con nuestro cuerpo, ¿sí? Empecemos a pensar en nosotras, qué es lo que nos hace felices, qué son aquellos anhelos que tenemos, y pensemos en ellos, pensemos en nuestra familia, ¿sí? Conectémonos con nuestras hermanas, con nuestros padres, y pensemos también en nuestra comunidad. Yo creo que por ahí empieza el fortalecimiento de ese tejido tan descompuesto que vemos, ¿no? A eso les invito, ¿no?
Qué bella invitación. Muchas gracias, Eddie. Marcos.
Una invitación es: no piensen que las afectaciones al territorio en comunidades indígenas están muy lejos de su entorno. Es decir, en algún momento, como todos estamos conectados, interconectados, lo que pasa en un bosque, en un río, de alguna manera y en algún tiempo va a tener su impacto en las zonas urbanas. Por ejemplo, en Oaxaca el proyecto minero está como a una hora de la capital. Uh-huh. Nosotros hemos hecho algunas actividades en la capital para sensibilizar a la gente de la capital sobre ese proyecto, porque ahí va a decir, está a una hora, es bronca uh-huh. de ellos y de ellas. No, es una bronca de todos y todas, porque a todos y todas de alguna manera nos va a afectar ese tipo de desarrollo que se está impulsando desde hace mínimo 15, 20 años en este país. O sea, si se destruye un río, si secuestran a un río, como se dice en Sudamérica cuando crean las presas hidroeléctricas, secuestran. Qué interesante, ¿no? Los compas ahí en Sudamérica y Guatemala, Mesoamérica, dicen, cuando hay un proyecto hidroeléctrico sobre el cauce de un río, dice, secuestran al río. O sea, ya no lo dejan libre, ¿no? Está ahí con la...
Parado sí, ahí, interrumpido. ¿No? Uh-huh.
Entonces, eso nos afecta a todos y a todas, pues. Y que consideren que hay otras formas de vida y otras formas de organización. Y que esas han estado aquí acompañando a este país desde hace cientos de años. Tampoco somos de la idea de que las comunidades indígenas son inmovibles. O sea, tienen como toda sociedad, tienen su proceso de crecimiento, de manifestaciones diferentes, etc. Pero guardan ciertos valores, percepciones, modos de relacionarse, que esos yo creo que es la invitación a conocer eso, a darse cuenta que todos estamos interconectados y demás, ¿no? O sea, nadie aquí vive solito o solita, todo nos afecta, y entonces en ese sentido conocer esas otras manifestaciones, otras formas de ver y entender la vida, nos ayuda también a sentirnos parte de, y no decir es un problema de otros. Es decir, en otras palabras, seamos más empáticos, ¿no? Mucho más empáticos. Esa es una. La segunda invitación es, hay diversos territorios, ya se decían, primero el cuerpo, ¿no? La comunidad y demás. Pero cuando hablamos de territorio, no solo nos referimos o lo circunscribimos a una comunidad, ¿no? O sea, la comunidad es la comunidad, el territorio es mucho más amplio que eso. Y no solo se da en las comunidades y pueblos, también el territorio está en la ciudad, también en el territorio es el barrio, también el territorio es la colonia. Y entonces, ¿cómo logramos desde ahí también generar ese tipo de acciones a favor de nuestro territorio que está lo más próximo a nosotros y no pensar que vamos ahora a Nayarit o vamos a Oaxaca, porque ahí nos necesitan.
Que sí vayan, ¿eh?
Esa fue una invitación muy importante también.
Que vayan, ¿no?
Sí. Pero además
aquí también hay, ¿no? O sea, ¿cómo también conectar esa lógica,
claro,
campo, claro, ciudad? Porque al final estamos interconectados.
Más bien es entenderlo, ¿no? Porque exacto, la conexión ya está, es exacto, realmente comprenderla, ¿no?
Sí, construyamos territorios de vida.
Eso mero.
Qué sabias invitaciones, además, como complementarias, muy conmovedoras y muy memorables. Yo de verdad me siento muy honrada de tenerles aquí el día de hoy, de que compartan su experiencia de vida, que al final eso es, ¿no? Con nosotros, que nutre tanto a su comunidad y por ende a nuestro país, ¿no? Porque estamos conectadas. Entonces, agradecerles mucho por ese trabajo que hacen, esa experiencia de vida que nos comparten. Pues nada, compartiremos más información también sobre sus colectivos, organizaciones a través del podcast. Ojalá que sea una buena herramienta para llevar su mensaje a otros lugares. Y bueno, en esta temporada quiero agradecer muy especialmente al equipo de Acento y de Antifaz, que han puesto muchísimo de su trabajo y de su tiempo para que esto sucediera. Y a quienes nos escuchan, nos escuchamos en el siguiente episodio de No se dice provincia.
No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.